El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Muchas gracias, familia. Gracias. María decía que vengo fresquecita. Bueno, pues ahora viene la parte para los nuevos, la parte que yo le llamo la parte cuchicuchi, la parte chihuengüenchona. ¿Alguien vio La Carabina de Ambrosio alguna vez? Tienes la edad que yo tengo. Claro, porque solamente los que tenemos, o sea, que somos de .com. Ay, la motivación dura un instante, la educación dura toda la vida. Los diamantes no motivamos, educamos. Ay, diamante Ana Rita Vélez, qué fuerte está eso, ¿verdad? La motivación dura un instante, familia. Es lo que yo les decía en la primera parte de las películas, ¿verdad? Que te motivan, te inspiran, pero dura muy poquito. La educación hay que tomarla muy en serio. Y cuando yo les digo que yo nací en la ciudad de Toluca, Estado de México. Más bien, Toluca, capital del Estado de México. Toluca la Bella. ¿Alguien aquí es de por ahí? Díganme que sí, por favor. Uno entre mil yo ganaré. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos invaden los de Puebla. Ya sé que hay mucho poblano, ya sé. Ya me contaron. Los del Estado vamos a crecer, ¿sí o no? Bueno. De ahí soy, ahí nací y al añito y medio me llevan a Celaya, Guanajuato. ¿Hay alguien aquí de Guanajuato? Tampoco, muy poquitos. Bueno, mi papá nació en Celaya, Guanajuato, mi mamá de Michoacán, por eso nací yo. O sea, de Celaya y Michoacán nació una toluqueña. Y nací en una familia de 13 hijos, 8 mujeres y 5 hombres. Tengo una hermana que dice, somos 8 mujeres, 4 hombres y Gerardo, mi hermano el más chiquito. Bueno, así que es una broma que hacemos de familia. ¿No tienen todos una bromita de familia, verdad? Bueno, ahí nazco yo, me llevan a Celaya y ahí viví una niñez hermosa. Y digo hermosísima porque carecíamos de muchas cosas, menos de amor. Mi mamá creó un ambiente de amor, de unidad, y digo creó porque hoy, reflexionando mucho, cuando leo los libros y tanta historia que he escuchado, digo, wow, el trabajo que hizo mi madre. Aquí en este negocio nos dicen, tienes que crear el ambiente para que cuando la persona entre, le guste, bla, bla. Y saben, mi mamá, esto es la primera vez que lo voy a contar, no le digan a nadie, ¿eh? No le vayan a decir nada. Llegamos a un lugar muy poco deseable, en una casa que era de mi abuelo. A nosotros nos contaron que iba a ser un hotel, pero no, iba a ser otra cosa. Eso que están pensando más o menos. Y era muy grande, entonces daba de calle a calle. Y mi mamá, del lado donde no quería ella que viéramos, ella pintó todas las ventanas de blanco. Yo dije, ay, estaba chiquitita, no entendía eso. Pero ella estaba protegiendo a su familia, del ambiente, de las compañías. Como nosotros protegemos a nuestros hijos. Y como nosotros no nos protegemos a nosotros mismos. Vivimos a donde se puede. Y convivimos con los que se puede, pero no con los que deberíamos. Y por eso es que mucha gente es como es. Yo entendí en este negocio lo que era un mentor, lo que era alguien que te podía guiar en la vida. Y esa fue mi madre. Pero yo no lo entendí hasta que entré a este negocio. Porque cuando yo me recuerdo cómo ella nos protegía, aún limitaciones económicas, ella cuando pintó esas ventanas de blanco era para que nosotros vamos con ese tipo de personas. Ella evitó por todos los medios. Y del otro lado, era una que no, solamente había como dos o tres casas. Y nos mantuvo ahí a sus hijitos protegiéndonos del medio ambiente. Ella era responsable de esos hijos. Y wow, el día de hoy cuando recuerdo eso, digo, qué gran mujer. El día de hoy hay mucha gente que vive donde sus hijos peligran por las compañías que tienen. Y se quejan y dicen, ay, este hijo me salió malo. Pues ni que fueran cachorritos, oiga. Los hijos no salen malos. Y este negocio nos ayuda a recuperar muchas cosas que quiero que entiendas. Que lo menos que vas a ganar aquí es dinero. Digo, lo menos importante porque vas a ganar mucho dinero. Pero los valores son muy grandes. Vamos a recuperar nuestra familia. Vamos a vivir en barrios donde nuestros hijos estén seguros. Donde no se junten con gente que hacen pandillas. Y que las pandillas tampoco son malas porque ellos lo único que buscan es cariño, sentido de pertenencia. Por eso es que me encanta cuando las personas traen aquí a sus hijos a partir de los 12, 13, 14 años, ya cuando se saben comportar. Si tu hijo tiene 12 años y no se sabe comportar, no lo traigas, edúcalo en casa y luego lo traes aquí. Porque mucha gente los trae aquí pensando que aquí es como se van a corregir. No, corrígelos en casa y ahí edúcalos y luego ya los traes aquí para crear el ambiente y vayas buscando la asociación con ellos. Bueno, vivo ahí en Celaya, mi papá se va a trabajar a Toluca y mi mamá dice, es que me quedo aquí con mis hijos. Nos toma a todos sus hijos y nos lleva a Celaya, a Toluca con mi papá. Y ahí, como mi papá vivía en un local donde no nos podía tener, ella nos encarga con una amiga. Y le dice, yo voy a regresar por mis hijos, nada más déjame conseguir dónde van a vivir. Y nos dejó con una señora que era súper y súper estricta. Nos mandaba a bañar antes de ir a dormir. Y yo decía, bueno, ¿cómo nos verá? Por eso tengo la costumbre de irme a dormir, me baño, ¿no? Ya se me quedó la costumbre, para no ensuciar las sábanas. Qué cosa, ¿no? Y fíjate muy bien, ella sigue cuidando el ambiente de sus hijos. Los sigue cuidando y protegiendo. Los hijos no salen malos. Y entonces ahí, pues, consigue ya un departamento, nos lleva a todos a vivir ahí con mi papá. Y entonces, pues, yo ya llego a la edad de ir a la secundaria y me inscribo, me dan la lista de útiles y le digo a mi papá, pues, quiero dinero para comprar los útiles. Y no hay dinero. Entonces, le digo, qué caray que no hay dinero. Bueno, entonces, tengo una hermana que está trabajando y le digo, oye, ¿por qué no me ayudas a trabajar? Y me dice, no, que tienes 14 años. Le digo, ¿y qué? Pues diles que tengo 18. Y entonces, dice, no, pero pues no te ves de 18. Le digo, ¿y por qué no? No, pues no te ves. Y entonces voy y me pongo la ropa de mi hermana, la mayor. Le digo, ¿ya sí? ¿Ya me veo más grandecita? Y me puse zapatos altos, ¿no? ¿Ya me veo más grande? No, todavía no. Bueno, entonces fui y con la grasa de los zapatos me pinté las pestañas. Y le digo, ¿ya me veo más grande? Pues sí, más o menos como de 18. Bueno, pues entonces voy a pedir trabajo y no me dan trabajo. Pero me pongo a vender unos productos que se llaman Fuller. Y entonces le vendo un desodorante bucal a una chica que trabajaba con mi hermana. Y entonces, cuando voy a entregarle el producto, ya no estaba trabajando ahí. Híjole, ya me dice, no, se fue a trabajar a una tienda que se llama Menloba, ahí en Toluca. Ya voy a Menloba a entregar el producto y cuando llego me dice, no, ¿sabe qué? Ya no vino a trabajar. Y yo me quedo pensando, ¿y ahora qué hago con este desodorante bucal aquí? Y había un señor, el señor Torres, que me dice, ¿qué le preocupa? ¿Por qué está tan triste? No, le digo, es que yo le venía a entregar este desodorante a esta chica, pues, y y no tengo trabajo. Y me acuerdo que se sale del mostrador y me dice, a ver, a usted la pueden contratar aquí para que supla a Teresa, que era la que yo le llevaba el desodorante. Digo, ¿de veras trabajo? Dije, sí, vaya y vea al señor Vélez, que trabaja, era el hermano de Fernando. Vaya a la vueltecita y dígale al señor Vélez que usted es mi prima. Ah, pues, con esas referencias, voy y le digo, señor Vélez, me manda mi primo, el señor Torres. O sea, lo acababa de conocer y ya éramos primos. O sea, Dios pone ángeles en tu camino, ¿sí o no? Y entonces, bueno, me dice, tenga la solicitud y traiga la mañana con una fotografía. Perfecto. Hice rapidito eso, al otro día llevé la solicitud, mi foto. Dice, bueno, nosotros la mandamos llamar. Ay, perfecto, ya saben, yo bajé todos los santos. Ay, señor, por favor, ayúdame que me den trabajo. Entonces, en eso se entera mi papá que estaba yo buscando trabajo. Y me dice, no, ni creas que vas a trabajar, tienes 14 años. Le dije, ok, entonces dame para comprar mis útiles de la escuela. No tengo dinero, entonces déjame trabajar. No puedes porque eres muy chiquita, entonces dame para el... Y te estoy diciendo de los útiles, pero también le pedía para ropa interior, que no había. Y entonces me dice, no, sabes que no hay, entonces déjame trabajar. Estás muy chiquita, pues entonces dame para mis útiles. Ya sabes que no hay dinero, entonces déjame trabajar. ¿Qué crees que pasó? Me dejó trabajar. Sí, porque si no, la cantaleta iba a seguir toda la noche, ¿no? Y esto me gusta mucho comentarlo, porque hay muchas mujeres que dicen, ¡ay, mi viejo no me deja hacer el negocio! Yo soy mujer. Yo sé todas las artimañas que tenemos nosotros para convencer al viejo. ¿O no? Si una mujer no quiere... Si dice que no lo deja el marido es porque no quiere. Pero nosotros sabemos estar, mira, machacado y machacado. Bueno, mi papá me deja trabajar y me dice, pero yo voy a ir por ti. Sí, hombre. Y te voy a llevar. Sí. Llevo la aplicación y entonces me dice, después le llamamos. Ay, pues total, un día llaman. Y me dice, si quieren saber la parte de Fernando, escuchen el CD de Una Nueva Historia. Porque él dice que él en su casa, de su hermano, un día en el desayuno, ve las solicitudes. Y le dice, oye, ¿y esta muchacha? No, pues está buscando trabajo. ¡Contrátala! ¡Está re bonita! Digo, eso dijo Fernando, yo no sé. Y entonces dice, ¡contrátala! Dice, no, pero no tiene experiencia. No importa, tú le enseñas, ¿no? No me contratan, contratan a otra. Pero después llegan a esa tienda ropa de mujer y entonces le dice Fernando, contrátala para la ropa que va a venir de mujer. Necesitas una vendedora mujer. Total, me contratan, ¿no? Y ahí conozco a Fernando. Todo mundo, no, que a usted le gusta el hermano del señor Vélez. Y yo, sí, pero a mí no me gusta. Yo tenía 14 años. Yo era una niña, yo no pensaba en novio, yo no pensaba absolutamente en todo, menos en un novio. No, pero que se nota que a usted le gusta al hermano del señor. Le dije, ay, ya me caí hasta aquí. O sea, a mí no me gusta. Total, que iba por mí en la noche. Cuando mi papá no iba, él me llevaba a mi casa. Y nos hicimos amigos, duramos 6 meses de amigos. Y platicábamos riquísimo. No, de verdad, en buena onda, no se rían. De verdad, en buena onda. No había malicia. Bueno, de mi parte, no. De la de él, quién sabe. No respondo por ahí. La idea es que nos llevábamos súper bien. Me platicó toda su vida, de cuando era chiquito. Yo le platiqué la mía, bla, bla, bla. Y un día se decide y me pide ser su novia. Y yo le dije, déjame pensarlo, sí. Ay, sí. Y ya que éramos novios... Les encanta, ¿verdad? Saber qué onda, qué pasa ahí. Somos novios. Ay, sí. Qué canción tan bonita, ¿verdad? Resulta que un día me deja plantada. Y las mujeres, ¿cómo nos ponemos? No. Uf. Y entonces me dice, no, hombre, tranquila. Fui a un ensayo de unos 15 años. Estaba con puras escuinclitas babosas de 14 años. No, no, no. A ver, ¿cuándo han visto una mujer que se contenga? No, si yo ya estaba. Le digo, ah, sí. ¿Y tú cuántos años crees que tengo yo? No, pues, 20. No. 21. No. 24. Pues Fernando tenía 24 años. Yo tenía casi 15. Casi. Y entonces le dije, no, soy una escuincla babosa de 14 años. Ahí él supo mi edad. Yo no se la podía decir antes porque si no, imagínate, se la decía a su hermano, me corrían y se hace ahí la telenovela. El chiste es que dije, ¿qué? Digo, sí. Es más, faltaba una semana para que yo cumpliera 15 años. Porque yo soy del 26 de julio y él era del 8 de julio. Él acababa de cumplir 24 y yo cumplía 15. Échate ese trompo a la uña. Pero ya estábamos enamorados. Como dice Cheyenne, completamente enamorados. Ya no podía hacer marcha atrás y decir, no, pues sabes que ya siempre no, porque estás muy chiquita. Porque mis hijos me dicen, mamá, fue una saltacunas. Digo, hijo, él no sabía. Digo, yo lo defiendo, ¿no? No, no, él no sabía nada. Total, pues él me dice, ¿sabes qué? En 2 años yo me voy a casar contigo. Y yo le dije, sí, right, ¿no? Total, a los 2 años nos casamos. O sea, duramos 6 meses de amigos, 2 años de novios y nos casamos. Y cuando nos casamos yo le dije, 2 cosas si quiero. Una, no tener hijos en 5 años, y la segunda, yo quiero seguir trabajando. Porque a mí me gustaba, yo seguía ayudando a mis papás, aún casada. Me gustaba ayudarlos porque de verdad que era difícil, tantos hijos. Y la primera no me la hice efectiva, o sea, salí embarazada. Yo me casé a los 18, a los 19 salí embarazada y pues tuve a mi hijo a los 20. Y seguí trabajando, eso sí me lo cumplió hasta el día de hoy. Porque me gusta trabajar mucho. Así es de que quiero decirles que ¿qué me hizo mantenerme casada con este hombre? ¿Qué me hizo tener 34 años de un matrimonio súper feliz? ¿Se acuerdan de los valores y los principios? Tiene mucho que ver. Fernando y yo valorábamos mucho lo mismo, la familia. Venía de una familia súper disfuncional. Su mamá y su papá se separaron muy jóvenes. Su papá se vino a los Estados Unidos, encontró otra familia, hizo Crossline y encontró otra familia, dejando a la mamá de Fernando con 5 hijos. Y entonces su mamá, muy joven, se volvió a casar y tuvo 2 hijos más. Y una vida muy difícil. ¿Se acuerdan esos 6 meses de amigos que éramos? Él me contó toda su niñez. Yo dije, wow. Y él me contaba que él no quería, que él nunca se iba a casar, porque él pensaba que el matrimonio no era bueno, y porque él no quería hacer lo mismo que había hecho su padre, y tantas cosas. Él nació en una colonia súper peligrosa de la Ciudad de México. Y por eso Fernando va a ser siempre y será siempre una persona digna de seguir por lo que hizo, no por donde nació, sino por lo que se atrevió a mejorar su estilo de vida y el de su familia. Eso es lo que hace grande a un hombre. Así es de que un gran hombre, un gran líder. ¿Por qué se fue? No lo sé. No tengo ni la más pálida idea. Pero esto es lo que me hizo enamorarme de él. Cuando yo me caso con él, él escribe en unas notas sus sueños y sus metas. Y estas son las 12 cosas que él escribe para su familia cuando nosotros estamos recién casados. Y yo las leo. Mira lo que él pone. Pagar al banco todo lo que se debe. Yo en ese momento no sabía que él estaba súper endeudado. Cuando yo me casé con él, él era dueño de una tienda. Yo dije, por fin me voy a tener una vida mejor, sin deudas. Yo pensé que me casaba con el señor Vélez, el rico de la ciudad de Toluca. Y estaba en deudas hasta el cuello. Pagar a proveedores, ahorrar ganancias, formar un capital propio, multiplicar las fuentes de ingreso, comprar una casa y coche, decorarla y amueblarla muy bien. Ahí dice amueblarla, ¿eh? ¡Ja! Vestir muy bien lo mismo que mi esposa e hijos. Ahí en ese momento no teníamos hijos. Viajar con mi familia, ayudar a la gente que realmente lo necesite y luche por ello. Educar a mis hijos y prepararlos para triunfar. Tener una cadena de tiendas que vendan lo que fabriquemos entre toda la familia. ¿Y sabes qué es lo que tenemos en Amway? Una cadena de tiendas que fabricamos entre toda la familia. Esos son los sueños que él escribió cuando recién nos casamos. Y llorando, llorando me dijo que se sentía frustrado. Porque estábamos recién casados y viviendo en un colchón de hule espuma. Que cuando te acostabas, ¡pum!, te ibas hasta el piso. Y vivíamos en la tienda de él, no teníamos un departamento. Pero esos eran sus sueños. Esos eran sus valores de él. Y cuando te casas con una persona y tiene eso, una mujer fácilmente va a seguir a un hombre. No es que ya lo tenga, es lo que quiere hacer para su familia. Yo estaba completamente segura que si yo me casaba con él, mis hijos iban a estar protegidos. Cuando yo tenía como 8 o 9 años y vivía en Celaya, Guanajuato, yo recuerdo acostarme en el pasto y ver las estrellas y soñar. Yo soñaba con, yo decía, cuando yo sea grande, yo voy a tener una casa grandota y me voy a casar. Y veía a mis hijos en mis sueños y yo los veía como príncipes. Y yo tenía 8 o 9 años y eso era lo que yo quería. Y encontrar un hombre que escribe esos sueños. Si tú eres un hombre aquí y tu esposa no te sigue, pregúntate cuáles son tus sueños y cuáles son tus metas y si la estás incluyendo a ella y a sus hijos. Y esa persona te va a seguir hasta el infinito. Porque juntos van a crear algo muy grande. Eso es lo que a mí me hizo seguir a Fernando y vivir con él 34 años de casada. Él dejó una familia tan íntegra, no perfecta, pero íntegra. Claro que dolió su partida, pero nos dejó de pie. Su fortaleza, su espíritu se mantiene con nosotros, haciendo cosas muy grandes. Porque él físicamente no está aquí. Así que, él nos dejó un legado. Nos dejó el legado de la corporación Vélez Dream. Ese es nuestro legado. Ese es lo que tenemos que hacer nosotros para él, algo muy grande. Una misión de vida, que es una responsabilidad mía. De formar equipos alrededor del mundo. En Cali, Colombia, tenemos un equipo. En México tenemos otro equipo. Este es el equipo Vélez Dream de Chicago. Ahí está mi Sebastián. Aquí está Sebastiancito. Mi sobrino Oliver, mi sobrina Lucy, mi hija Gaby, mi yerno Carlitos. Estos son socios en la organización. Y esta es mi familia ahora. Esta es la familia por la que ahora sueño y está en esa lista de sueños que en la que Fernando hizo. Ahora yo tengo mi propia lista de sueños. Y yo los veo a todos ellos como nuevos diamantes. ¿Con quién te gustaría que tu hijo estuviera cerca? ¿Con quién? ¿Cuántas veces tu hijo se ha tomado una foto con el dueño donde tú trabajas? ¿O él se ha preocupado? Tim estuvo en la graduación de secundaria de mi hijo Sebastián, presenciando su graduación. ¡Wow! ¿Tú te puedes imaginar eso? Él estuvo ahí. Él estuvo en la boda de mi hija Gaby. Dejó su agenda, dejó todo para estar en la boda de mi hija Gaby. compartiendo los mismos valores y principios. Lo que yo te cuente que hemos hecho después de que me casé con Fernando y me enteré que, ya saben, de un deudado hasta las cachas, pues tenía unos hermanos viviendo aquí en Estados Unidos, en Chicago, y yo le digo, ¿por qué no nos vamos allá? Vendamos todo, pagamos las deudas y con lo que nos sobre nos vamos a Estados Unidos. Vendimos todo, pagamos las deudas y no nos sobró nada. Llegamos a Estados Unidos y todavía no poníamos un pie en el piso de Estados Unidos y ya debíamos dinero acá, a los hermanos. Le debíamos dinero por el pasaje y todo lo que tuvimos que gastar. Y llegamos enero de 1983 con Fernandito de año y medio. Y Fernando me dijo, en Estados Unidos tú no vas a trabajar. Yo le dije, sí, mi amor, no voy a trabajar. Llego y la primera que encuentra trabajo soy yo. Digo, mi amor, mientras tú encuentras. Él no encontró trabajo en un año. Fernando estudió para ingeniero petrolero. Y en un año lo vi lavar trastes, cortar yardas. Yo no creo que sea indigno hacer eso, pero para él lo era, porque él había estudiado para ingeniero petrolero. No era lo que él quería hacer. Y mi esposo era una persona intelectual. Él no era de trabajo físico. Estaba hecho de chocolate, pues. O sea, pintar, no. O sea, nada de hacer de casa. Entonces, él sufrió mucho el primer año y se quería regresar a México. Y yo le dije, no, pero si nos está yendo muy bien. Y él, o sea, ¿dónde estás? ¿Dónde ves lo bueno? ¿No? Por lo menos ya las deudas no estaban creciendo. Entonces, yo me meto a hacer unas tandas, ¿saben lo que es tanda? Y entonces, con esas tandas, mi cuñado, yo le decía, no, y cóbrate lo que te debemos, ¿no? Entonces, al siguiente año, él entra a trabajar y él me dice, ¿sabes qué, Ana Rita? Como el año pasado la hicimos bien solamente con tu sueldo, ahora el mío lo vamos a meter al banco y no lo vamos a tocar. Es uno de los principios que tiene que empezar a hacer la gente. No gastar más de lo que tienen y empezar a hacer el hábito de ahorrar dinero. Yo le decía, ¿y para qué vamos a ahorrar dinero? Pues para comprarte una casa, ¿no quieres una casa? Sí, ah, bueno. Yo no lo tenía, pero él sí tenía muy bien claro qué hacer con el dinero. Entonces, bueno, empezamos a pagar todas las deudas, compramos un Cadillac del año, ¿no? Del año del caldo, pero era un Cadillac, por lo menos, ¿no? Juntamos dinero, nos juntamos con los hermanos de Fer, compramos un edificio, y en ese edificio, en el basement, cabían como 100 personas, y lo rentábamos. Pero cuando vimos el negocio por primera vez, ahí fue donde se dio el plan. Mi hermana María Esther Cárdenas, que es una hermana más grandecita que yo, fue la que nos dio la oportunidad de negocio desde México. Y ahí fue donde hacíamos los planes, donde nos dieron el plan de negocios. Fernando no quería hacer el negocio porque decía, no quería. Él, estábamos aparentemente bien. Teníamos un dinero ahorrado, no teníamos deudas. Nos habíamos prometido nunca más deberle ni un quinto a nadie. Así es de que ahí estábamos aparentemente bien. Y cuando Fer ve el negocio, le hacen una pregunta, le dicen, si esto fuera cierto, ¿estarías dispuesto a intentarlo? Y él dice, sí. Y yo, acuérdense que él me había dicho, vamos a decir que no a esta oportunidad. Y entonces yo lo volteé a ver con esa mirada tierna que tenemos las mujeres. Casi me lo quería tragar. Y me dice, luego te explico. Qué bueno. Nunca me explico. Pero me voy a ir bien rapidito porque se está terminando el tiempo. Entramos al negocio. Vamos a nuestro primer seminario aquí a Nueva York. ¿Se acuerdan que por qué Nueva York es muy importante para mí? Venimos a Nueva York. Él tenía unos como $4,000 ahorrados. Saca dinero de ahí para pagar el avión, el hospedaje. Y para él sacar dinero de los ahorros era casi un sacrilegio. A él no le gustaba tocar ese dinero. Y entonces, bueno, venimos, él se impactó, la historia del diamante era muy parecida a la de él, se impacta, y nos invitan a una convención en la Ciudad de México, y asistimos, una convención en Ciudad Universitaria. A ese lugar le caben 50,000 personas, y estaba a full, nosotros estábamos allá arriba. O sea, era impresionante. Y Fernando se auspició más porque él estudió en la Universidad Autónoma, o sea, en la UNAM. Y ese era uno de los estadios de la universidad. Y él dijo, pues ni modo que hayan contratado a 50,000 para convencerme. Y él regresó súper convencido. Yo no. ¿Y saben? Después de una convención o de un seminario, tomen sus precauciones porque uno sale tan entusiasmado que yo salí embarazada en esa convención. Y ahí fue donde procreamos a Sebastián. Y dice, y toda la gente dice, ¿y cómo sabes? Uno sabe. Y entonces regreso a Estados Unidos, a los 2 meses, pues ya me doy cuenta que estoy embarazada, y me dicen, pero tiene un embarazo de alto riesgo. No puede ir a trabajar. Tiene que estar acostada y todo eso. Entonces yo le digo a Fer, mi amor, ya no vamos a hacer ese negocio. ¿Por qué? Le digo, pues porque estoy embarazada. Y él se muerde el labio así. Cuando él se mordía el labio, había que esperar qué estaba pensando. Entonces se muerde el labio y yo es así expectante, ¿qué va a decir, no? Y dice, pues con mayor razón lo vamos a hacer. Y yo, mira, yo en la mañana era costurera. Trabajaba 10 horas y en la tarde hacía pasteles, flanes, gelatinas y ya sabes de todo eso. Y yo dije, ¿y aparte el negocio? No, yo no voy a hacer el negocio, yo no te voy a ayudar. Y me dice, ándale, que no, yo no te voy a ayudar. Y nosotros las mujeres, yo pensé que si yo no lo hacía, él tampoco lo iba a hacer. Créanme, Fernando y yo hacíamos todo juntos, todo. Ir a trabajar, ir al mandado, ir a hacer esto, todo era juntos. Yo dije, él solo no va a hacer este negocio. Sin mí, no lo va a hacer. Además, él le encanta el fútbol. Él no va a dejar de ver el fútbol por ir a hacer ese negocio. Ya, él no lo va a hacer. Y, oh, sorpresa. ¿Se acuerdan de la primera lista? ¿Dónde tenía sus sueños? Él tenía un sueño. Y yo decía, él no va a hacer este negocio porque él no es una persona de gente. Él es una persona mucho más tímida que yo. Él no lo va a hacer. Así es que yo acostada, con embarazo de alto riesgo, así. Y él empezaba a agarrar, se iba y se bañaba después de que regresaba de trabajar. Se ponía bien guapo, porque en la fábrica era de jeans y camiseta. Se ponía su traje, se perfumaba, tomaba su pizarra y se salía a dar el plan. Y yo, súper sorprendida. Y lo que más me impresionaba, y te juro, la quijada no se me cayó por milagro, es porque estaba a veces jugando los Pumas contra otro equipo. Equipo favorito, los Pumas. Y él poniéndose la corbata, viendo los últimos detalles y salir a dar el plan. Y yo decía, ¿qué? ¿No va a haber su partido de fútbol? ¿Se va a ir a dar el plan? ¿Se acuerdan cuando les dije a quién sigue uno? Y yo dije, ah, no va a durar. Y se iba con mi cuñada Sonia. Él le decía a la chinita, no, chinita, vas a ver, este sí entra. Y yo... Pero veía que se iba, bien perfumado, bien guapo, y regresaba bien. Y yo ahí con los pies arriba, ¿no? Bien. Viendo las teleniverlas. Sí, porque me quedaba viendo las novelas, ¿a poco crees que me veía a leer libros? No. Y la segunda noche lo mismo, y la tercera, y la cuarta. Y no, que vamos a abrir el Open Meeting, la orientación empresarial. Y yo, ¿Qué es eso? Pues donde se da el plan de negocios y regresaba bien contento. Oye, ¿y te fijaste que fulanita, qué guapa llegó yo? ¿Qué? O sea. Y veía una alegría con la chinita, que es mi cuña, con cuña. Yo decía, no, yo tengo que ir a ver qué está pasando. Mira, yo nunca fui celosa con él. Yo estaba celosa de la alegría, de qué estaba pasando, de qué me estaba yo perdiendo. Además, Fernando no era así tan expresivo de, ¡ay, qué emoción y qué padre! Y de repente empezó a entusiasmarse demasiado. Y dije, no, a ver, si aquí está pasando algo raro. Entonces, empiezo a acompañarlo. Y cuando lo acompaño, todo mundo, ¡ay, señor Vélez! Y yo, ¿y a mí? Digo, ¿que no les dijiste que tienes esposa? O sea, que alguien me explique, ¿no? Y entonces, ¡ay, Ana Rita, no te preocupes por eso! Ponte a leer. Y yo, ¿cómo que ponte a leer? ¿Qué tiene que ver que yo tenga que leer? ¿No? Y entonces, él me recomendaba libros. Y yo le digo, no, a mí no me gusta leer. Pues te va a tener que gustar. Y yo. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Ya intenté leer, no se me queda nada. Entonces, no tiene caso que lea, que pierde el tiempo. Y entonces él me dice, mira, tampoco me gustaba leer. Y me enseñaron una técnica en la universidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando fuera grande yo quería ir a la universidad? ¿Se acuerdan? Y entonces él empieza, le digo, ¿cómo? Sí, es una técnica para leer. ¿Hay técnicas para leer? Sí. A ver, enséñame una, mira. Vas a tomar este highlighter, esta cosita amarilla, y vas a subrayar lo que más te guste. Y después vuelves a leer solamente lo que subrayaste. Ah, ok. Con eso ya, sí, con eso se te queda. Ok. Entonces después empezaba yo, yo leí este libro y decía que los chinos, no eran los chinos, eran los japoneses. Ah, Fer, ¿qué eran? Ah, no, de los de la India. Y entonces me decía, Ana Rita, si vas a contar una historia, apréndetela bien. Y le digo, ¿ya ves cómo no se me queda nada? ¿Para qué leo? No se me queda nada. Y ahí tienes, me le ponía al brinco. ¿Saben lo que es ponerse al brinco? Me ponía flamenca, pues. Y entonces él me dice, hay otra técnica. Mejor, a ver cuál. Lee en voz alta e historias y cuéntalas. Pero cuéntalas bien. Ok, entonces me aprendí historias cortitas, ¿no? Porque a ese punto ya estábamos como en nivel de como de platino. Entonces ya dabas el plan y todo eso. Y ese nivel yo siempre decía, un reconocimiento, cualquier cosa, yo no hablaba. Yo le decía, di esto. ¿Se acuerdan que él era el tímido? Pero él para hablar, desde un principio, nunca le dio miedo. Nunca. Y yo, o sea, no se movía esto. En mi primer seminario que nosotros dimos fue en la ciudad de Nueva York, en el mismo teatro donde nosotros fuimos por primera vez a nuestro seminario. Y cuando me toca hablar, yo les digo, estoy muy contenta de estar aquí. Y le doy el micrófono a Fernando y me voy para backstage. ¿Quién estuvo en ese seminario? Los rajé a todos, ¿verdad, pobrecitos? Y ya después, ya que me recuperé, ya vine a hablar otra vez. No podía yo hablar, me temblaba esto así. Pero él sí podía hablar muy bien, así de que. Y yo quiero explicarles algo muy importante. Cuando seguimos construyendo el negocio con Fernando, yo estaba muy confiada porque él era muy profesional y lo sabía hacer todo muy bien. Yo estaba confiada en él. Pero ¿cómo voy a hablar yo un día así? ¿O cómo voy a saber yo todo esto? ¿Y cómo se me va a quedar eso de las 19 cosas, de los 19 beneficios del network marketing y todo? Tu mente, cada vez que tú vienes a un evento, cada vez que tú vas a un OE, a un seminario, a una convención, tu mente se va ensanchando. Tú no te das cuenta. Es lo mismo que pasa con las ranitas. Las ranitas se van muriendo. Y tú, en estos eventos, tu mente se va ensanchando y no te das cuenta hasta que de repente, ¡pum!, das un OE y la gente dice, ¡wow, qué OE! Y tú mismo no lo crees, tú dices, ¿yo? O sea, yo pude impactar la vida de otra persona, pero se va ensanchando y va creciendo. Y cuando va creciendo, te vas convirtiendo en alguien. Nosotros no estamos haciendo algo, nos estamos convirtiendo en alguien. Cada vez que estamos haciendo algo, se ensancha cada vez más y más, que fue lo que pasó conmigo. Porque cada vez que salíamos a distintas partes, yo decía, yo no puedo. Y él me decía, sí puedes, vas a leer esto y vas a leer esto otro. Cada vez yo me quejaba más de leer. El día de hoy amo la lectura, me encanta. Yo puedo leer 3-4 libros en un mes, porque lo requiere lo que yo quiero, mis metas, mis ambiciones. Y ahí se fue ensanchando y yo no me estaba dando cuenta. Pero cada vez fue más. Fernando tuvo mucha paciencia conmigo. Recuerda, él era un profesional. Yo solamente había tenido 6 años de primaria. Para una persona que ha estado en la universidad es mucho más fácil entender. No quiere decir que los demás no. Y no se sientan jamás menos. Nunca. Porque tú, no es que ellos sean más inteligentes, solamente que fueron educados. Nosotros todavía no habíamos sido educados. ¿Me estás siguiendo en esta parte? Importante en tu vida. Nunca te sientas menos que un profesional. Él tuvo la decisión, la determinación y la iniciativa de educarse. Ahora la tenemos nosotros en esta industria. Y nunca vamos a ser más ni menos si nos educamos al nivel de esmeralda y diamante. Solamente que tenemos la capacidad de educar a otras personas. Y esto es lo que a mí me apasiona, lo que me hace amar este negocio con una intensidad, porque hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de tener una educación. Sin embargo, en esta industria lo va a poder obtener si se determina y si se, ¿cómo te puedo decir? Se inscribe a la educación. Y que no te resistas, que no te resistas, que no digas, ay, pero es que cuesta tanto los CDs del mes. ¿Sabes una cosa? Si nosotros evaluamos lo que nosotros valemos a lo que cuesta el PEC, no es nada. Para educar esta mente maestra y para entrenar este corazón, la capacidad de ayudar a cientos de miles de familias, la educación que nosotros tenemos que pagar en Efiniri es nada. Nosotros valemos mucho más y lo que obtenemos es mucho más. Jamás se te ocurra pensar que pagar lo que pagas por una orientación empresarial es mucho dinero. Si tú piensas que eso es mucho dinero, te estás evaluando a ti por muy bajo precio. La educación es bien importante. Por eso es que a un profesional, una persona que fuera al high school y después a la universidad, entiende más cómo hacer este negocio. Los jóvenes del día de hoy que están en la high school saben cómo hacer presentaciones de PowerPoint. Tú y yo, que no nacimos en esa época, nos cuesta trabajo hacer una presentación de PowerPoint. Ahora yo ya soy muy diestra y me encanta hacer presentaciones. Mi grupo me dice, ya no le cambie nada a la presentación, así ya está bien, pero yo siempre estoy cambiándole que si la foto, que si mejorando esto y lo otro. La educación es muy importante y no tengan miedo. Tu cerebro se va a ir ensanchando cada vez más. Cada vez vas a tener más capacidad, porque tu disco duro tiene un almacenamiento enorme, tiene muchos gigas y puedes meterle ahí información todo el tiempo. Pero lo más importante que quiero que entiendas es que la educación en esta industria te va a llevar a ganar mucho dinero y a enriquecer la vida de muchas familias. No solamente porque van a ganar dinero, sino porque van a entender que son seres de amor, seres de luz, seres que van a impactar la vida allá afuera. El día de hoy allá afuera todo mundo habla de catástrofes y que si el calentamiento global y que si hace más frío. Nuestro lenguaje el día de hoy debe de ser cuánta gente vamos a mejorar, cuánta gente vamos a amar, que cada vez el mundo es mejor. Estamos entrando en una frecuencia de amor que mucha gente está entrando ahí. Y ahí están nuestros diamantes, Tato y Patsy, está nuestro embajador con la Team Foley. Todos de ellos estamos trabajando en eso. Yo les decía de 5 personas en cada área. ¿Se imaginan si todos los que estamos aquí empezamos a entrar en esa frecuencia? De limpiar nuestro corazón, de amar, de perdonar todo, de perdonar que cuando fuimos creados nuestros papás no nos querían. Tú te puedes imaginar, yo soy la del medio, la octava, no, la séptima, perdón. ¿Tú crees que mi mamá después de 7 hijos, después dijo, ay, gracias a Dios, otra hija que mantener? Claro que no. Y desde el vientre muy probablemente yo sentí ese rechazo. Sin embargo, hoy tengo la información de que fui creada por amor y que llegué a esta vida con un propósito. Nosotros no venimos a este mundo como si fuéramos cachorritos. Somos seres humanos de luz todos, y estamos buscando la iluminación. Y tiene mucho que ver con lo que vas a hacer todos los días de tu vida. Si tú estás en este negocio solamente por dinero, estás en el lugar equivocado. Tienes que ver más allá. Tienes que ver de dónde vas a llevar a tu familia. ¿Dónde va a vivir? Estamos por hacer realidad el sueño de un gran líder. Y quiero que te pongas a pensar si tu sueño que tienes el día de hoy es tan grande como para que alguien lo quiera terminar en vida. ¿Qué sueño tienes tan grande que si no te alcanza la vida, alguien más lo haga por ti? ¿Qué te atreverías a soñar? ¿Qué te atreverías a desear en tu vida que tenga un propósito, que marque la vida de alguien? Yo por eso respeto mucho a Iván Morales Jr. Está haciendo el sueño realidad de su padre. ¿Tú sabes cuál es el sueño de tu padre? ¿Sabes? Y si no tienes tu papá, si ya se fue, ¿sabes cuál era uno de los sueños que él quería realizar en vida y que tú lo podrías realizar? Cuando Fer se fue, yo empecé a hacer muchos cambios en la casa y mucha gente empezó a murmurar. ¡Oh, ha de haber tenido buena aseguranza! Ahora que se fue, mira a la señora, todos los cambios que está haciendo. Eran todos los cambios que Fer quería hacer. Era todos los planes que Fer y yo queríamos hacer. Él quería cambiar la puerta de la entrada, él quería cambiar su carro, él quería hacer esto, él quería hacer lo otro. Y todo eso se hizo en el primer año, porque él quería hacerlo. Pero para la gente es fácil juzgar. Eso es muy fácil. Te voy a decir hasta qué le gustaba a él. A él no le gustaba que en su casa se azotara ninguna puerta. Si tú azotabas una puerta, tenías problemas con él. Las puertas de los gabinetes de mi cocina, los abres y tienen una cosita, no sé si llamarle tecnología o yo no sé qué, lo sueltas y solito se cierra sin hacer ruido así. O sea, es imposible azotar uno de esos gabinetes. Porque si tú lo avientas, él solito se frena y se cierra silenciosa la puerta. Y tú dirás, ¡ay, qué cosa tan, qué sueño tan sencillo! Familia, atrévete a soñar y que tu sueño sea tan grande y que impacte a muchas familias que alguien quiera ser parte de ese sueño. Hay que soñar en grande, familia. Hay que tener un propósito de vida tan grande y tan fuerte que tu corazón tenga suficiente fuego para llevarlo a su realización. Cuando tú tienes ese sueño tan grande y tan fuerte, la gente va a querer estar contigo. La gente te va a acompañar. La gente va a querer estar contigo. Pero tienes que atreverte a soñar en grande. Claro, una casa, vacaciones, todos esos son objetivos que puedes conseguir en tu vida. Pero tienes que tener un sueño tan grande y tan fuerte que mucha gente va a estar contigo. El espíritu de un gran líder indomable hace que las cosas lleguen a su realización. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tener un propósito de vida digno. Y yo sé que tú lo tienes. Estás en el mejor lugar y en el mejor equipo.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.